que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que
nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando, seguimos luchando, seguimos luchando.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Nosotros en su momento los usamos.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del día 29 de abril de 2019, en la cual recuperamos las noticias de los últimos 15 días del mes de abril de 2019. Antes de empezar, queremos enviarle un cálido saludo a todos y todas aquellas cejacheras que hace 20 años emprendieron una huelga inolvidable. ¡Feliz cumpleaños, querida que huelga! El domingo 28 de abril de 2019 se cumplieron 20 años de vida para esta radio libre, social y contra el poder. Cabe recordar que a los 8 días de iniciada la huelga universitaria y frente a la campaña de desprestigio y criminalización de los jóvenes estudiantes en los medios comerciales, un grupo de compas se reunieron para dar vida a uno de los proyectos más bellos, creativos y necesarios para los movimientos sociales, es decir, la radio libre que huelga. Han sido 20 años de lucha por la defensa de las ondas hercianas y de la libertad de expresión, así como de la creación de otra comunicación y otras prácticas de vida. Lejanas ya del capital y sus sirvientes, de la competencia y los comerciales. Aquí se genera otra forma de comunicar que no es más que otra forma de vivir. Siempre libres, sin amo y sin comerciales. Nosotras, nosotros, quienes hacemos esta radio libre, no somos más que tiernos angelitos en busca del desengaño. Desde hace 20 años, esta radio ni se rinde ni se vende. Seguimos transmitiendo y en pie de lucha a pesar de las interferencias, de la venta del espacio radioeléctrico y de la campaña de desprestigio hacia las radios libres y comunitarias. Desde octubre de 2018, una interferencia nos ha acorralado con su ruido blanco que impide a nuestra señal emitir libremente. Pero seguimos en pie, seguiremos en pie, porque este cachito de alegría contra la muerte que nos impone el monstruo capital, que es la radio libre, es nuestra. Durante estos 20 años, hemos caminado junto a muchas compañeras y compañeros a quienes desde este espacio de noticias les enviamos un fuerte abrazo hasta allá donde se encuentren. Larga vida a nuestra querida Que Huelga, Radio Libre Social y Contra el Poder. Décimo aniversario del Café Victoria. El pasado 14 de abril, los integrantes de la cooperativa Esquina Victoria cumplieron 10 años de trabajo. Para festejarlo, convocaron a realizar una rodada ciclista para visitar el Café Victoria, su local de tostado y la cooperativa Magui, y terminar el recorrido en el Mundano. El festejo comenzó en Café Victoria con un desayuno y degustación de café. Más tarde se comenzó a rodar rumbo al local de Magui, una cooperativa de consumo en la que se ofrecen productos derivados de comercio justo y productos naturales. En Magui nos dieron la bienvenida con una deliciosa agua de betabel. La siguiente parada fue en el local de tostado de la cooperativa Esquina Victoria, un esfuerzo colectivo que cumplió un año de vida. Por último, rodamos al Mundano para realizar el festejo con poesía y blues y así brindar por los 10 años de trabajo digno y autogestión de la cooperativa Esquina Victoria. Aquí les compartimos un testimonio grabado durante la rodada por los 10 años de vida del Café Victoria.
El proyecto empezó, en realidad éramos trabajadores asalariados de una cafetería que se llamaba Cafetlán. Era como un pequeño proyecto familiar, por decirlo así, la cafetería. Y bajo ese argumento de ser un pequeño proyecto familiar, pues no existían como tal derechos establecidos, ¿no? Como no existen en la mayoría del sector terciario, pues los trabajadores de servicios no suelen tener derechos, o al menos no muy establecidos. No suelen tener un contrato colectivo de trabajo, o si lo tienen, no lo conocen. Entonces, bueno, en este sector del trabajo precario, que se le llama, pues trabajábamos nosotros, ¿no? Entonces, bajo este argumento de que era una pequeña empresa familiar y de que todos éramos amigos y todo era muy buena onda, pues no había derechos establecidos como tal, y sí había un trato discrecional. Algunas personas se nos trataba de mejor manera que otras, había como ahí pues relaciones un poco al gusto de la gerente general de este lugar, ¿no? Entonces, pues a partir de que justo la cafetería amplía a otras dos sedes, había una aquí en el centro de Tlalpan y hacen una en Villacuapa y una en Coyoacán, empiezan a plantear reuniones de organización, ¿no? Dentro de la cafetería. Y bueno, un compañero le dice a la dueña, a la patrona, que bueno, que está bien que se hagan esas reuniones, pero que estaría bien que dentro de esas reuniones se haga un espacio para platicar solo los trabajadores. Y a partir de ahí, pues, es que se ponen en común estas situaciones, ¿no? De desigualdad en el trato y en, pues, lo que consideramos acceso a los derechos, ¿no? Antes, inicialmente, había una hoja, al principio, había una bitácora de trabajo para entregar, no sé, repartí frijoles, no dejé frijoles porque no había, o lo que sea. Y en esa misma, al principio de la bitácora había una hoja donde se especificaban cuáles eran las obligaciones por turno, ¿no? Se tiene que dejar esto limpio, se tiene que limpiar lechuga, se tiene que purgar la máquina de café, ciertas situaciones. Entonces, lo que nosotros le sugerimos a la que fungía como gerente general y patrona, pues era que al lado pusiera cuáles eran nuestros derechos. Y de ahí empezó pues todo un conflicto y una tensión que fue creciendo, que inicialmente nosotros no entendíamos por qué, ¿no? Pero tenía que ver con que el término derechos establecía una relación de trabajo como tal, y eso era lo que ellos no querían, porque establecer una relación de trabajo como tal pues implicaba justo que nos tenían que dar derechos, ¿no? Tener un contrato, seguridad social, una serie de cuestiones, ¿no?
Desde este espacio les enviamos un abrazo fraterno. Chiapas, amenaza de despojo. El día 20 de abril, a través de un comunicado, nuestros compas de la comunidad de San José el Bascán, en Salto de Agua, en la zona norte de Chiapas, denunciaron que el señor Artemio Álvaro Vázquez, supuesto dueño de las tierras comunitarias recuperadas a raíz del alzamiento zapatista, pretende despojarles de sus tierras, en contubernio con el excomisariado Cristóbal Arcos Díaz y el actual comisariado Elías Arcos Álvaro, de la comunidad de Tioquipan, el Bascán, quienes le prometieron entregar media hectárea para que junto con otros 86 pobladores invadan la comunidad de San José el Bascán. Pidieron estar atentos frente a cualquier posible agresión que atentara contra las familias que integran la comunidad, que dicho sea de paso, están organizadas en torno al Congreso Nacional Indígena. Estemos atentos. Ciudad Monstruo, reforma laboral a debate. El pasado lunes 22 de abril se realizó el foro de discusión sobre la reforma laboral en el Café Zapata Vive. Al evento llegaron dos compañeras en huelga del Situam, los abogados Juan de Dios Hernández y Humberto Oseguera. Las compañeras del Situam expusieron las problemáticas que han enfrentado a lo largo de los 80 días de huelga, principalmente debido a la cerrazón de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, compartieron las actividades que realizarán en los próximos días para impulsar las demandas de la base trabajadora que agrupa al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. A continuación, escucharemos un testimonio.
Cabe resaltar que llamamos nosotros como sindicato a observadores para que estuvieran en las negociaciones, estuvo el CAMP y Serapaz. Asimismo, se incluyeron dos académicos que son abogados, y es el profesor Argüelles y Javier Herrera, que ahora están acompañando incluso en las negociaciones. Y bueno, tal es así que el sindicato es el primero que quiere ya solucionar este conflicto, porque bueno, la lucha es por la convicción de recuperar nuestro salario y las relaciones al contrato colectivo de trabajo. Y es por ello que nosotros hemos llamado a estos observadores y a esos abogados para que ya pueda darle una salida. Sin embargo, bueno, la universidad, con todo y que estuvo el CAMP y Serapaz, pues sigue la misma postura.
Por su parte, los abogados Juan de Dios Hernández y Humberto Oseguera realizaron el recuento de las distintas reformas laborales impulsadas por los gobiernos del PRI y PRD y que ahora quiere modificar Morena. Además, expusieron los puntos centrales críticos de la última reforma laboral impulsada por la bestia del copete, mostrando cuáles han sido los cambios que afectan a la base trabajadora en todo el país. Les invitamos a visitar nuestra página web quehuelga.net para escuchar los testimonios completos y seguir apoyando la lucha de nuestros y nuestras compañeras en huelga. Michoacán, derecho a la rebelión. Y para que no se olvide que un día 15 de abril de 2011, los y las comuneras de Cherán decidieron poner un alto al saqueo de los bosques y a la desaparición de los integrantes de la comunidad por parte del crimen organizado, en complicidad con autoridades municipales y estatales, el día 14 de abril de 2019 fue presentado el libro El Derecho de Insurrección, de Orlando Aragón. La presentación se llevó a cabo en la Casa Comunal de Cherán durante los festejos del octavo aniversario del inicio del movimiento autónomo de Cherán. El libro se centra en el análisis del proceso político-jurídico que llevó a cabo la comunidad para que las autoridades estatales y federales reconocieran su derecho a regirse por usos y costumbres. Este proceso culminó con el reconocimiento legal del gobierno autónomo de Cherán. El autor del libro acompañó a las comuneras y comuneros en esta lucha política jurídica desde 2011, por lo que los análisis y reflexiones que allí se mencionan se realizan desde dentro del movimiento, bajo el cobijo y aval de las autoridades comunitarias de Cherán. Aquí les compartimos el testimonio de la presentación en voz del autor del libro, Orlando Aragón.
Hola, buenas tardes. Pues gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Solamente decir tres cosas muy breves. La invitación para que sigan el libro, lean el libro, habla de tres cosas. Yo lo dejaría ahí. Habla de los procesos legales, por supuesto, de los juicios, de dos juicios particularmente que se han convertido en juicios famosos, vamos a decirlo así, relevantes para el derecho, los derechos humanos, la efectivación, que es el primero, el 2011, cuando la comunidad logra que les reconozcan su derecho al autogobierno, a una elección por usos y costumbres y a ser el primer municipio con una estructura de gobierno distinta. El segundo juicio, que es la famosa controversia constitucional por primera vez un municipio indígena le gana a un congreso del estado y al gobernador. Y que bueno, la Suprema Corte ha nombrado como, o la ha nominado como uno de los 10 juicios más importantes en los 100 años de la Constitución mexicana.
El Istmo es nuestro. A través de un comunicado, diversas organizaciones sociales como la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CODEDI, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, los Guardianes del Mar de San Mateo y San Dionisio del Mar, entre otras organizaciones y colectivos, señalaron su rotundo rechazo a la creación del corredor transísmico, por no tomar en cuenta a los habitantes de dicha zona, pues las supuestas consultas elaboradas por el gobierno han sido simuladas y a todas luces significa la continuación de los proyectos de muerte impulsados por la anterior administración de la bestia del copete. El comunicado completo pueden encontrarlo en el sitio web centrodemedioslibres.org. Chiapas, no al modelo extractivo. Y en el sureste mexicano sigue firme la lucha contra el modelo extractivo. Los días 25 y 26 de abril de 2019 se reunieron diversas organizaciones que integran el Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo para hablar sobre las afectaciones de la minería, las represas, los parques eólicos, los monocultivos, los transgénicos, así como la creación de reservas de la biosfera y muchos otros proyectos de muerte que están siendo impuestos en los territorios en resistencia. Al finalizar el acto, dieron a conocer un pronunciamiento en el cual comentaron que los megaproyectos solo benefician los intereses económicos de los empresarios nacionales y transnacionales, por lo cual rechazaron la solución del modelo extractivo que solo utiliza maquillaje verde para privatizar el agua, el aire, los árboles y demás bienes naturales comunes. Además, hicieron un llamado al gobierno para que respete y reconozca los derechos de los pueblos originarios a mantener sus sistemas de producción local. Finalmente, también rechazaron la construcción de los proyectos como son el Tren Maya, la autopista San Cristóbal-Palenque y el corredor transísmico por su carácter destructivo. Ciudad Monstruo, Madres contra el Olvido. Y desde Guerrero siguen llegando lecciones de persistencia y lucha contra el olvido que arriba nos imponen. Resulta que el día viernes 26 de abril, el colectivo de madres igualtecas en busca de sus desaparecidos realizaron una manifestación en la caseta Tlalpan, Ciudad de México, dando libre tránsito a los conductores para exigir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas respete el pacto de apoyo para la búsqueda de desaparecidas y desaparecidos en Iguala, Guerrero, que se realizó entre los días 22 y 26 de abril. Chiapas, Frente Común por la Justicia. Y también en Chiapas, las familias cuyas hijas han sido víctimas de feminicidio mantienen la lucha contra el olvido y por la justicia. El día 23 de abril de 2019 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se reunieron al menos 5 familias víctimas de feminicidio para informar la creación de un frente común como asociación civil para exigir la detención de responsables y la aplicación de un fondo económico que ayude con asuntos legales. Durante la conferencia de prensa, las madres y familiares de víctimas de feminicidio hablaron de las irregularidades que rodean los procesos judiciales y de las investigaciones. Escuchemos un testimonio de la conferencia de prensa en la cual dio inicio esta iniciativa.
Buen día. Muchas gracias a los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, activistas que nos acompañan en este día. Mi nombre es Maricruz Velasco. Soy madre de Carla Yesenia Gómez Velasco, quien fue asesinada el 4 de julio del 2018 en esta ciudad. En Chiapas existimos cientos de familias mutiladas, cercenadas por la violencia feminicida. Enfrentar la pérdida de nuestras hijas ha sido muy difícil. Nuestras vidas se han detenido en el momento en que supimos que ellas ya no regresarían a casa, que nunca volveremos a verlas sonreír porque su risa fue acallada por manos asesinas que nos las arrebataron. En Chiapas ser mujer es un agravio para ser discriminada, violentada, asesinada. Pese a ello, las autoridades han hecho pocas o nulas acciones para prevenir, atender, sancionar y detener esta problemática. La negligencia y falta de interés de las autoridades ha ocasionado que en México diariamente mueran 9 mujeres por razones de género. Ante esta situación, surge la necesidad de organizarnos hoy. Estamos aquí para presentar ante ustedes. Somos familias víctimas de feminicidio en Chiapas. Somos mujeres, hombres que perdimos a nuestras hijas, madres, hermanas y esposas. Que nos unimos para hacer un frente común que nos ayude a caminar en este arduo sendero que supone la justicia en México.
Puebla. Pueblos 1, mineras canadienses 0. Buenas noticias nos llegan desde Ixtamaxtitlán. Seguro recordarán que en los años 2003 y 2009, la Secretaría de Economía otorgó 2 concesiones a la empresa canadiense Almaden Minerals sin consultar a los habitantes de la comunidad nahua de Tecoltemi. Fue hasta marzo de 2015 cuando los comuneros de Tecoltemi se enteraron que la Secretaría de Economía había dado el permiso a la empresa para explotar el territorio ejidal de la comunidad. Los habitantes demandaron a la Secretaría de Economía por violar sus derechos, así como una demanda al Gobierno de la República y al Congreso de la Unión por permitir el otorgamiento de tierras a las empresas sin consultar a los habitantes. Esa demanda fue realizada en 2015. Durante los 3 siguientes años, la empresa minera Almaden intentó que el juicio terminara sin sentencia y así evitar que el juzgado condenara a las autoridades por violar derechos y así también evitar que la ley minera siguiera consintiendo a las empresas mineras. Pero el tiro le salió por la culata. El pasado 22 de abril de 2019, la comunidad nahua fue notificada de la sentencia de este juzgado, misma que fue dictada el pasado 11 de abril y en la cual se determinó que las concesiones mineras otorgadas a las filiales de la minera canadiense Almaden Minerals son ilegales por haber violado el derecho a la consulta, así como al consentimiento previo, libre e informado. Jalisco, manifestación contra los feminicidios. Luego del feminicidio de Vanessa Gaitán Ochoa, ocurrido el pasado jueves 25 de abril en la entrada principal de la Casa Jalisco, donde reside el gobernador, el día 27 de abril, mujeres, activistas y familiares de víctimas de feminicidio realizaron una manifestación en la entrada de dicha residencia. La acción fue convocada en redes sociales y tuvo una importante respuesta. Las compañeras llegaron a Casa Jalisco con flores, veladoras, carteles y mucho coraje para echar en cara al gobernador que la violencia contra las mujeres está a la alza. Durante el mitin se comentó que en 4 meses han ocurrido 70 feminicidios en la entidad. Durante la manifestación a las afueras de la Casa Jalisco, la abogada Alejandra Cartagena comentó lo siguiente.
La verdad es que estamos entre frustradas, choqueadas, tristes, molestas, porque no puede ser que en la casa del gobernador asesinen a alguien, ¿no? O sea, no puede ser que pase esto con toda la impunidad y que lo que hemos tenido de las autoridades sean puras declaraciones criminalizando y volviendo a este caso como si fuera cualquier otro.
Ayotzinapa. Vivos los llevaron y vivos los queremos. Han pasado 55 meses desde que desaparecieron nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa y sus madres, padres, familiares y nosotras, seguimos exigiendo su presentación con vida, así como verdad y justicia por lo ocurrido la tarde y noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. El viernes 26 de abril de 2019, al cumplirse los 55 meses sin nuestros compañeros normalistas, se llevó a cabo una movilización desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad Monstruo. En el antimonumento a los 43, donde se llevó a cabo un breve mitin, doña Joaquina García comentó que han pasado 4 meses de iniciado el nuevo gobierno y no se ha podido conformar la Comisión de la Verdad y la Justicia para que se avance en las líneas de investigación. Durante el mitin que se llevó a cabo en el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad Monstruo, las madres y padres de nuestros 43 compañeros ausentes dieron a conocer un pronunciamiento con el título La Verdad que no llega, en el cual comentaron que si bien el actual gobierno mostró voluntad para esclarecer el caso, en los hechos no han ocurrido avances significativos. En el posicionamiento, las madres y los padres comentaron que las dependencias encargadas del caso no avanzan al mismo tiempo. Por el contrario, la Fiscalía General de la República, a casi medio año de sus funciones, no ha nombrado al fiscal especial que investigará la desaparición de los 43. Y la Secretaría de la Defensa Nacional sigue poseyendo información relevante del caso que no pone a disposición de las autoridades que investigan, como si tuviese un interés de ocultar la verdad. En palabras de doña Hilda Legideño, esta falta de coordinación y compromiso de todas las instituciones va en contra del espíritu de decreto emitido por el presidente de la República el 3 de diciembre de 2018, que obliga a todas las autoridades en el marco de sus competencias a colaborar con el caso y las investigaciones. Desde este espacio de noticias también decimos, vivos los llevaron, vivos los queremos.
Internacionales, 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 internacionales.
Honduras, Rey Toca en pie de lucha. Desde el centro del continente nos llegan noticias alarmantes. El día miércoles 24 de abril de 2019, la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Tigre reprimieron a los pobladores de Rey Toca, un municipio del departamento de Francisco Morazán en Honduras, quienes se mantenían en un plantón para impedir que se construyera una represa hidroeléctrica en el río Petacón. Aquí les compartimos un testimonio recuperado por los compañeros de Radio Mundo Real.
Bueno, nosotros ahorita estamos aquí en el pueblo, en el mero centro de Rey Toca, pero los compañeros que están en el campamento es en la parte alta, o sea que son como a una hora y media de aquí en carro. Y bueno, nosotros tenemos el control territorial desde hace más de un año. Ayer pues estaban unos compañeros, los que siempre están cuidando el campamento, y llegaron a la policía, los cobras, los tigres, y llegaron la policía también, la que pasan en las cosas, y también una policía que se han inventado ahorita, una nueva, que es del que andan en los buses, cuidando los buses. Y yo no sé por qué andaban ahí ahí donde tenemos el control territorial, y sacaron a los compañeros que estaban en la casa y los desalojaron y dijeron que ellos llegaban ahí porque iban a ir a cuidar a las personas de la empresa, porque iban a ir a trabajar los de la empresa. Y los quitaron, los sacaron de la casa que tenemos, donde nosotros tenemos el control territorial, que ese está en territorio de Rey Toca. Los de la empresa tienen sus guardias, empezaron a disparar como balines. Un compañero fue herido, un joven, y primero quisimos hacer las cosas legal, pues, pero como a uno nunca se le atiende, cuando nosotros hicimos denuncias y todo eso, ellos no tenían construido nada más que solo las carreteras y eso. Cuando ya se dieron cuenta que nosotros andábamos haciendo legalmente todo, empezaron a trabajar más las 24 horas, pero todo día y noche, metieron más gente para decir que ellos ya habían terminado que ya iban a terminar el proyecto, y cuando no, ellos decían que habían hecho el 70% ya del proyecto y no tenían el 70% del proyecto.
Colombia, noticias del paro nacional. El día 25 de abril, Colombia fue escenario de un paro nacional que reunió a campesinos, jóvenes, estudiantes, docentes, agrupaciones feministas, ambientalistas, entre otros, quienes se movilizaron por las principales calles y carreteras del país para demostrar su descontento con el Plan Nacional de Desarrollo y el asesinato y judicialización de líderes sociales.
Avisos.
Avisos. 10 de mayo, nada que celebrar. Aunque faltan 15 días para el 10 de mayo, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México ya están convocando a participar en la octava Marcha de la Dignidad Nacional que se llevará a cabo a las 10 de la mañana del Monumento a la Madre con rumbo al Ángel de la Independencia en la Ciudad Monstruo el próximo 10 de mayo. Si bien la masiva marcha se llevará a cabo en la capital del país, también se está convocando a las diversas organizaciones, colectivos, colectivas, familias y personas en general a solidarizarse con las madres, esposas, hijas, hermanas de tantas personas desaparecidas para organizar una marcha en cada ciudad del país ese día 10 de mayo. Para obtener mayor información, les invitamos a visitar la página de Facebook de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México. Corran la voz. Encuentro de pueblos afectados por el modelo extractivo. La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, el Movimiento en Defensa de la Tierra y del Río Atenco y el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas invitan al primer encuentro de pueblos afectados por el modelo extractivo en Zacatecas, el cual se realizará los días 8 y 9 de junio de 2019 en Jiménez de Teúl, Zacatecas. Para obtener mayor información, le sugerimos escribir al correo electrónico ocmzacatecas@gmail.com. Nuestros compañeros y compañeras de la comunidad indígena Otomí de San Francisco Xochicuautla convoca de forma pública y urgente a los pueblos de México, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a las redes de apoyo, a los colectivos y organizaciones sociales, a los medios de comunicación alternativos y a todas las mujeres y hombres que defienden la Madre Tierra y que están en contra del megaproyecto de muerte de la autopista Toluca-Naucalpan, al foro informativo El Corazón de la Montaña Sigue Resistiendo, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 5 de mayo de 2019. En el auditorio de la delegación de San Francisco Xochicuautla a la 1 de la tarde. Para mayor información, le sugerimos escribir al correo electrónico xochicuautlaresiste@gmail.com.
Que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia. Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
De la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio Libre Social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Y queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.